por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa todos los días de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Tarde lluviosa de abril. ¿Será que el invierno se nos ha adelantado? Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, una comunidad que afortunadamente crece como Colombia Digital. Usted puede abrir su plataforma de YouTube y ahí puede ver nuestra cabina aquí en Por Tres Razones. También tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja o le llama la atención. Hoy que estamos 29 de abril del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Sí, ¿qué es lo que más le importa? Y paso a leer algunos de los mensajes antes de arrancar con la entrevista del día. A ver qué me cuentan ustedes aquí en la plataforma del WhatsApp en el 70030303. Dice así: hola, doña Evelyn. Las presas interminables. Este país tan pequeño y con tanto problema de movilidad. Saludos, Alan. Alan, le prometo un programa acerca de las presas. De verdad que sí, estoy tratando de encontrar a la persona o al grupo de personas idóneas para hablarnos de este problema. No puede ser que estemos enredados en tanta presa. Buenas tardes, doña Evelyn. Ahora resulta que en este desgobierno hasta el INSS tiene problemas para cubrir sus pérdidas. Lo más fácil del mundo es subir las tarifas del seguro de riesgo de trabajo, o sea que pague el pueblo por el caótico gobierno que tenemos, dice Eduardo Jiménez. Don Eduardo, saludos. Buenas tardes. La Universidad de Costa Rica se deteriora cada vez más. Sí, ayer hice mi comentario con respecto a la Universidad de Costa Rica. Doña Evelyn, ¿quiénes calificaron la labor del fiscal general para que le otorguen un 99%? Gerardo Sandí. No sé, don Gerardo, no sé de dónde sale esta calificación que usted me menciona. Y aquí tenemos a Oscar Madrigal, que dice que le preocupa el festín económico que se da en la UCR y la controversia con los edificios nuevos. Sí, efectivamente, estamos también coordinando un programa con respecto a este tema que a todos nos preocupa y nos debe de ocupar. La seguridad es el tema que me desvela, igual que al 80% de los costarricenses. Qué bueno, este comentario de doña Eunice me da pie a la entrevista del día, porque sí vamos a hablar acerca de la seguridad. Y por cierto que la seguridad o la inseguridad en la que vivimos los costarricenses se cataloga, según el CIEP, como la principal preocupación de los costarricenses. Así es que vamos, sin más dilaciones, a la entrevista de hoy. Y recuerde que estamos en la 98.7 FM y que estamos también con la señal de YouTube. Sí, la seguridad está en manos de la Asamblea Legislativa porque son los únicos que pueden poner penas largas, que es lo que está haciendo falta, porque entran 115 veces y a los días después quedan libres. Hernán, también me da pie, Hernán, de veras que sí, para abordar el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a la entrevista del día, Gustavo Ibarra.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado esta tarde al ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos, y me acompaña aquí en la mesa nuestro compañero Alejandro Arley. Don Gerald, muy bienvenido a Por Tres Razones. Qué gusto tenerlo aquí en la cabina de Columbia.
No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y estamos a la orden.
Voy a empezar yo y por luego favor. Ya le doy el... Ahí vamos como en un ping-pong con Alejandro y con don Gerald. Por favor, siéntase cómodo para interrumpirnos si es así como lo decide, o para conversar cómodamente acerca de este tema que de verdad requiere más de una hora. Ustedes reportan o anuncian al país... para poner en contexto esta entrevista, varias medidas, y las voy a comentar aquí para que las personas las conozcan, aquellos que no las conocen, para que las conozcan y los otros las recuerden. Ahora los reos solo podrán tener visitas íntimas cada 2 meses y deberán demostrar que la persona que los visitará para ese fin es su pareja. Actualmente las visitas íntimas se permitían una vez cada 15 días. Segundo, las visitas familiares pasarán de ser una vez por semana a una vez al mes. Los privados de libertad ahora solo tendrán 10 minutos por semana para hacer llamadas telefónicas y en la actualidad tienen acceso libre para el uso de los teléfonos públicos. El otro punto es que las encomiendas van a ser ahora una vez por mes para artículos de primera necesidad. Eso se modificó porque se les permitía recibirlas todos los días. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, esto permitía el ingreso de droga y teléfonos celulares. Don Gerald, ¿cuál ha sido la reacción de la sociedad civil y también de los familiares de los reos?
Sí, muchas gracias. Vea, creo que la reacción de la sociedad civil ha sido muy positiva, porque no podemos tapar el sol con un dedo. La sociedad siempre se ha quejado, inclusive la policía judicial, que desde los centros penitenciarios se sigue realizando la actividad criminal. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos a gobierno el 8 de mayo del 2022? Hacer un estudio integral del sistema penitenciario. En aquel momento concluimos que el sistema penitenciario tenía más de 20 años de abandono. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy, en el 2025, nos ponen a correr en una autopista de Fórmula 1 para el sistema penitenciario en vehículos modelo 50 hacia atrás. Eso lo documentamos, tomamos videos, tomamos fotos y nos reunimos con los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa y les explicamos la realidad porque requeríamos el apoyo legal para esos fines. El apoyo no se dio. Nosotros presentamos una ley del sistema penitenciario, porque curiosamente Costa Rica no cuenta con una ley que regule esto. Así ha vivido todos sus años. Esa ley fue archivada por la Asamblea Legislativa. Posteriormente aparece una ley de ejecución de la pena preparada por el Poder Judicial y apoyada por varios legisladores, entre ellos la diputada Gloria Navas. Empezamos en mesas de trabajo y nos dimos cuenta que iba a seguir permitiendo la misma alcahuetería en los centros penitenciarios, porque ha habido un conflicto desde el inicio. ¿Quién gobierna los centros penitenciarios una vez que el Poder Judicial impone la pena? ¿Es el Ministerio de Justicia y Paz o es el juez de ejecución de la pena? Y ahí hemos tenido varios conflictos, porque en el momento de dar libertades condicionales se nos pide un criterio técnico, hemos documentado los casos en que ese criterio técnico ha sido negativo y el juez simplemente ordena la libertad. No ha sido fácil esta labor, y por eso fue que, aparte de todo esto que les he comentado, hace un par de meses presentamos un nuevo proyecto de ley del sistema penitenciario. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Empezamos a trabajar desde que asumimos funciones para cumplir 3 objetivos. El primero de ellos es mantener el control de los centros penitenciarios. Que la policía penitenciaria se empodere, que verdaderamente se tenga el control, y por eso es que iniciamos una operación policial sostenida que al día de hoy tiene desarrollados efectivos 14.469 operativos. Quiere decir que estamos haciendo un promedio de 13 operativos diarios, donde hemos encontrado 7.734 celulares, 10.524 chips, 604 kilos de droga, 13.000 artículos electrónicos, hemos recuperado 49.353 armas blancas.
En las cárceles.
En las cárceles. Con eso.
Desde 2022.
Desde 2022, desde el 8 de mayo. Con eso, lo que evitamos es que se dieran conflictos a lo interno y salieran privados de libertad libres.
¿Estas medidas, don Gerald, son para todos los presos, o son solamente para los más peligrosos?
No, eso es para los más peligrosos, que hemos identificado con un estudio de un equipo técnico. No fue así al azar. Hay un estudio por un equipo técnico que está liderado por el viceministro de Justicia. Pero es que ahí comenzamos a dar otro golpe. ¿Cuál fue? Las famosas pulperías. Usted se acuerda que en los centros penitenciarios habían pulperías donde vendían unos cuantos artículos en instalaciones del Estado, utilizando luz y agua estatal, sin pagar impuestos, sin tener patentes, pero habíamos recopilado mucha información de los mismos privados de libertad que nos decían: nos están extorsionando, nos están pidiendo plata, están obligando a nuestros familiares que al momento de la visita vengan con plata, porque si no nos van a agredir. Entonces la cerramos y recuperamos en dinero en efectivo 181 millones de colones que ellos estaban manejando en ese momento. Ese dinero se encuentra en una cuenta del Estado. Una vez que hicimos eso, obviamente teníamos un equipo técnico y un equipo jurídico, porque sabíamos que se nos iba a venir encima aspectos de índole legal y cuestionamientos, como efectivamente fue a la Sala Constitucional, y gracias a Dios, pues pasamos esos filtros y nos dieron la razón. Segunda medida, erradicamos el dinero en efectivo. Si ya no hay pulperías, ellos no tienen por qué tener dinero en efectivo dentro de las cárceles, que esto permitía el ciclo de actividades ilícitas adentro. ¿Y por qué? Porque usted sabe que en el sector público hay funcionarios corruptos, hay gente que estaba ingresando droga, hay gente que estaba ingresando celulares, también los particulares.
Pero ahora van a querer ingresar dinero, don Gerald.
No, porque el dinero es prohibido y se decomisa. Inmediatamente con la revisión no va a haber dinero. Y ellos ya lo saben.
Lo que pasa es que así como se pasan los teléfonos o se pasan eventualmente sustancias prohibidas, creo que si quieren ellos mantener este mercado ilegal de ciertas transacciones, eventualmente van a querer esconder billetes ahí para...
Van a querer, pero por eso estamos trabajando. Y entramos en la otra etapa. Había un body scanner que nos había donado la embajada americana, y ese estaba en el baúl de los recuerdos. Nosotros lo activamos, nos llevó 2 años sacando todos los permisos, toda la capacitación para nuestro personal, y ese es el que está permitiendo que identifiquemos cualquier cosa irregular y la contrarrestemos desde los centros penitenciarios.
¿A dónde está, don Gerald?
En el sector de San Rafael de Alajuela. Y está
todo para todo el complejo.
Para todo el complejo. También la embajada americana, curiosamente, había donado recursos para hacer la veterinaria y fortalecer nuestra unidad canina. Lo encontramos abandonado del edificio. Entonces, en un periodo récord de menos de un año, lo logramos habilitar y contamos con una unidad canina que es una de las más importantes del país, y también están trabajando de la mano. Y más allá, el gobierno de Estados Unidos donó escáneres portátiles a Fuerza Pública. Los estamos utilizando en la revisión de los centros penitenciarios. Son todos los días que hacemos operativos. ¿Cuál era la otra queja del dominio que ellos tenían? El hecho de poder utilizar teléfonos celulares. Eso fue una lucha tremenda con las operadoras encargadas de dar señal celular, porque la ley en Costa Rica es muy clara: le corresponde a las operadoras que dan señal celular hacer el bloqueo, no le corresponde a las fuerzas policiales. Así lo dice la ley. Hicimos las mesas de trabajo, hicimos las pruebas, fuimos claros y directos con ellos: si esto se sigue dando y hay señal, va la denuncia, y la denuncia penal ya la tramitamos y está en el Ministerio Público contra las operadoras.
¿Y el Wi-Fi, don Gerald?
El Wi-Fi estamos trabajando.
Pero ahí sí no hay responsabilidad, de las operadoras.
Porque la norma lo dejó libre, curiosamente.
Eso es lo que hay que cambiar.
Entonces estamos trabajando en eso, pero hay una responsabilidad interesante de nuestras operadoras en trabajar con nosotros. ¿Y qué fue otra herramienta? Hace 14 meses presentamos una ley para que fuera considerado delito el tener o el ingresar un teléfono. Eso quiere decir que a partir de la aprobación de esta ley, que ya se aprobó en segundo debate, cualquier persona o privado de libertad que encontremos con un teléfono o introduciendo un teléfono ya va a ser un delito, con penas de 2 a 4 años.
¿Cómo operan los call centers dentro de las cárceles?
Viera que ya eso lo controlamos, ya los call centers no se están dando dentro de las cárceles, y prueba de ello es que los últimos operativos que ha hecho la policía judicial, las casas o los lugares de call center han sido encontrados fuera del sistema penitenciario, y eso es producto de esta labor que hemos realizado. No ha sido fácil, porque hay compañeros que están amenazados, que amenazan a sus familias con tal de amedrentar, pero es que hay una línea clara, y en materia de seguridad, el sistema penitenciario, y así lo dijo el Banco Mundial en un informe que elaboró recientemente, es uno de los pilares, porque hay que mantener el control de estas personas que pasaron todo un proceso penal, que fueron señaladas culpables y que tienen que cumplir una pena. Y por eso es que hicimos estas medidas, para contrarrestar lo que estaba sucediendo, el hecho de no contar donde con hacía 8 años atrás con una política pública en materia de seguridad. Este gobierno tuvo que hacerla para fortalecer el trabajo que está haciendo los compañeros de fuerza pública, y ahorita de la mano hemos presentado proyectos de ley para poderle darle más herramientas a nuestros cuerpos policiales, y todavía no se han aprobado, pero venimos trabajando en esa línea dura y fuerte, porque las cárceles, el control lo tenemos que tomar nosotros como policía penitenciaria, para eliminar estos actos criminales y poder controlar el poder que ellos estaban teniendo desde los centros.
Doña Evelyn, disculpe. Don Gerald, ¿es cierto que están utilizando chips, por ejemplo, de Panamá para usar roaming, y de manera que eludan también la posibilidad de que les bajen las comunicaciones?
Hemos encontrado chips. Lamentablemente no hemos podido hacer inteligencia con esos chips ni con los teléfonos, porque nuestra policía penitenciaria y el ministerio que yo represento no tiene la competencia o la posibilidad de investigación. Ellos han estado, todo esto que hemos encontrado, estado y se ha ofrecido al OIJ para que haga la inteligencia, pero igual, no importa que sea un chip nacional o extranjero, la operadora es la responsable, porque con un chip internacional, usted tiene que transitar por la red local, y es ahí donde ellos tienen que cumplir con el bloqueo.
A menos que sea vía internet, ¿verdad? El tema es el...
Sí, pero viera que vía internet no se dan estafas como se dan con la llamada normal por teléfono. Vía internet usted se da cuenta cuando una llamada es por Wi-Fi o cuando es por línea directa. Y todos los casos que tenemos de denuncias por estafas es por llamada con línea directa, que era lo que nos está preocupando. Lo otro que decía la policía judicial es que ellos siguen siendo líderes dentro del sistema penitenciario, y eso es cierto. Uh-huh. El hecho de estar en prisión no implica que usted pierde la jerarquía. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué fue la otra medida? Recibían visitas indiscriminadas, visitas no conyugales, pero recibían visitas, recibían encomiendas, y era gente complicada dentro de la estructura criminal, que nosotros decidimos de una vez por todas separar.
¿Cómo lo hicieron? A ver, las cárceles pues tienen un espacio X, ¿verdad? Un espacio reducido, no, pero es un espacio compacto. ¿Cómo hicieron para separarlos y cómo los van a mantener separados?
Usted sabe que es dentro del sistema penitenciario, trabajamos por módulos y por unidades. Entonces, en un espacio, nosotros tenemos 17.700 personas privadas de libertad. Lo que hacemos es mover las fichas para poner de un lado las que consideramos son las más peligrosas con un criterio técnico, las que están gobernando, están dominando a los demás privados de libertad, y las que están teniendo relación con la información que nos dan los compañeros de fuerza pública que integran los grupos de crimen organizado.
Esta gente, 4.500 personas, dice una ONG, bueno, ustedes dicen aproximadamente 1.000 personas que están haciendo una huelga por las medidas que ustedes están implementando, ¿son los familiares de esos reos de alta peligrosidad?
son los familiares, porque estas medidas van para ese grupo. Lo que teníamos en huelga hoy...
Son organizaciones de derechos humanos. No,
pero la huelga es a lo interno, desistieron de comer alimentos.
Pero hay una huelga de hambre
afuera, lo
y
que
afuera
son protestas.
También, sí.
Afuera lo que hay son protestas.
Afuera lo que hay son protestas, a lo interno se da la huelga. Nosotros tenemos monitoreado eso, la huelga se está dando dentro del área que hemos destinado para máxima seguridad, para un mayor control. Si alguna persona se descompensa va a ser atendida por nuestros médicos, pero debemos recordar que esto es una decisión propia de ellos. Si ellos no quieren comer, no los podemos obligar. La comida está lista para el momento en que ellos quieran aprovechar esos alimentos en el desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué es lo que hemos recibido durante estos días? Denuncias de privados de libertad, donde nos dicen que estas alianzas que ellos tienen de miembros fuera del sistema penitenciario están amedrentando a esas familias para que ellos también se pongan en huelga de hambre. Es algo que estamos trabajando, estamos analizando con nuestra unidad de inteligencia para hacer las denuncias correspondientes, porque usted entenderá que ellos no quieren poner una denuncia ni firmar una denuncia porque tienen miedo. Y es que, doña Evelyn, esto no es fácil. Muchos jerarcas ya hemos recibido amenazas y ya hay casos abiertos en el OIJ investigando esas amenazas. Esta gente de mucho poder ha causado mucho daño y está pretendiendo ahorita amedrentar a jerarcas para que demos marcha atrás. Y en esto no podemos dar marcha atrás. Si usted quiere tener niveles de seguridad, debe de controlar los centros penitenciarios. Debe aislar a los que son más peligrosos, y las bondades del centro penitenciario de inserción deben de ser para aquellas personas que han hecho una reflexión, que han considerado que cometieron un error y que están dispuestos a cambiar. Y yo pongo el ejemplo muy claro, nadie llora a los muertos ajenos. Eso es una realidad. Y hablando de homicidios, hablemos que hay tres tipos de homicidios. El homicidio que comete el sicario, que es el profesional para eso. Aquel que mata porque iba a cometer un asalto, un robo y se le fue el tiro, pero no tiene toda una trayectoria anterior de delincuencia organizada. Y aquel padre de familia que por defender a alguien de su familia mató a alguien. Y a como estaba el sistema penitenciario, me obligaba a tenerlos todos juntos, todos revueltos. Y eso no se podía.
Pero, don Gerald, ¿no es una bomba de tiempo trasladar a los delincuentes más peligrosos del país al complejo de la Reforma, sabiendo que no hay celdas individuales para todos, sino que van a tener que estar en módulos de convivencia que no estaban adaptados originalmente para hacer una máxima seguridad? Usted me dirá de qué manera lo están trabajando. Están ahí los más peligrosos todos juntos, que pueden tener hasta disputas o rencillas incluso entre ellos.
La bomba de tiempo era para los costarricenses que estaban muriendo. Entonces, pongamos las cosas.
Pero estos ya están en la cárcel.
Sí, pero
estos
igual.
Ya están en la
pero
cárcel.
La bomba de tiempo era para los costarricenses, porque ellos seguían actuando y cometiendo delitos en perjuicio de los ciudadanos.
Desde prisión.
Fuimos a El Salvador y ahí están juntos. Y ellos tienen que aprender a convivir. No podemos mezclarlo con personas que no tienen un nivel de peligrosidad para que el sistema penitenciario no se convierta en una escuela. Ningún lugar para extorsionar o coaccionar. Y eso es lo que estamos dividiendo. Lo hemos hecho con la experiencia de otros países. Yo hace un año visité España, conocí el sistema penitenciario de España, nos hemos empapado de la situación que hay en Latinoamérica. Hemos precisamente leído el informe del Banco Mundial, que ayer me lo pasaron, y el Banco Mundial es muy claro: las cárceles deben de ser controladas y garantizarse que no operen desde adentro y que sigan cometiendo delitos. Hay que separarlos, hay que darles posibilidad a los que merecen, darles posibilidad y ser estrictos con los que no. Porque ¿cuál es el sentir de los cuerpos policiales? Que trabajan 24 horas, que detienen a la gente, y qué es más lo que duran ellos trabajando y deteniendo que lo que duran en prisión preventiva o en una condena.
Ahí le quería hacer una pregunta antes de continuar con esto. ¿Sueltan a los reos peligrosos porque están sobresaturadas las cárceles, porque no hay espacio para ellas, o por debilidad en las mismas leyes? ¿Por qué sueltan a los reos? ¿Por qué pasan menos de lo que ellos merecen estar en la cárcel? ¿Cuál es la razón?
Esa es la pregunta que hay que hacerle a los jueces de ejecución de la pena.
¿Pero no es porque las cárceles ya están muy llenas y no hay espacio?
No. Yo no he dado orden de soltar a nadie por condición de que las cárceles estén llenas. Si alguien sale de la cárcel es porque un juez de ejecución así lo dispone.
Pero justicia también puede en ciertos casos, don Gerald, permitir que una persona pase un régimen...
Hay cambios de modalidad.
Más abierto.
Pero vemos el perfil criminal, si se adapta o no se adapta. Entonces hay trabajadores sociales, hay educadores, hay psicólogos, hay criminólogos y hay abogados que analizan cada caso, y aquellos que se amerita van cambiando de un nivel cerrado a una unidad de atención integral donde damos mayores posibilidades, a un semi-institucional, e inclusive a firmar una vez por mes, pero dependiendo de su comportamiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Garantizarle al ciudadano que si una persona salió, dependiendo del delito que cometió, va a ser una persona de bien. El problema es cuando usted se aparta del criterio técnico y simplemente lo deja en libertad.
Claro, pero ahí creo que hay que hacer una observación importante, don Gerald, que lo conversamos en la entrevista de la semana anterior. Uh-huh. El señor presidente de la República y usted han hecho mucho énfasis en que hay criterios técnicos que recomiendan que una persona no salga y que el juez de ejecución de la pena como que desoye esto y deja que la persona salga. Pero hay que aclarar que lo que diga el Instituto Nacional de Criminología no es vinculante para el juez que está tomando esa decisión en este momento.
Y eso es increíble.
¿Y entonces por qué lo escuchan?
No sé. Perdone. Yo no sé por qué los jueces no escuchan el criterio. Pero es como que usted vaya a un médico, el médico le diga qué es lo que usted tiene, y otro médico le diga, no le haga caso a eso, váyase para la casa, usted no tiene nada. Yo creo que hay que ser responsable, y por eso, en el proyecto de ley que acabamos de presentar, va a ser requisito obligatorio que el juez no se pueda apartar del criterio técnico.
¿Un proyecto de ley que dependerá de quién?
De la Asamblea Legislativa.
Don Gerald, perdone que me devuelva al tema este que estábamos tratando de la máxima. Entiendo el planteamiento que usted me dice, quieren llevarlo a 2,000 personas. Las instalaciones actuales no conspiran contra esa idea que ustedes tienen, es decir, que haya un riesgo de que el manejo que se pretende no se logre debido a que la instalación como tal no estaba previsto para este tipo de peligrosidad.
Perdón, ¿cuál es la diferencia de los lugares donde vienen? Ya no están dentro del centro penitenciario.
Pero son menos,
son los mismos. Y están mezclados.
En algún lado hay 20, en algún lado hay 10.
Están mezclados con la gente que no es violenta. Lo que estamos haciendo es separándolo de esa gente. Es justo que alguien que ha sido sancionado por un delito no grave esté a la par de una persona que es considerada peligrosa.
Pero vuelvo al punto. Pero también, sí, perdonen, más que lo que es justo, lo que tendríamos que analizar como sociedad, pienso yo, no es tanto lo que es justo para la gente que está en prisión, sino para todos los que estamos afuera.
No, y yo ni siquiera lo pongo en una perspectiva de justicia, es una perspectiva de seguridad. Es la pregunta de si la instalación les va a permitir ese control que ustedes quieren para que todas esas personas estén ahí de manera bien vigilada.
¿Usted ha visto que en estos 3 años hemos tenido motines bravos? ¿O los hemos controlado?
No, solo incidentes.
¿Solo incidentes?
Incidentes.
Entonces,
ha habido riñas.
Estamos controlando los incidentes, estamos apartándolos para que no se den incidentes con la mayoría de la población que no tiene este grado complejo de criminalidad, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Están dentro del sistema penitenciario y lo que queremos garantizar es que ellos pierdan el poder o el dominio que tenían sobre otros. Y ese es nuestro deber.
Y en ese grupo que están ahí, en esos 1,000, que eventualmente van a ser 2,000, ¿son todos sentenciados o hay personas con medidas cautelares?
No, todos
también
son sentenciados. No podemos tenerlos revueltos.
Ese es un punto importante a aclarar. Es decir, que hay personas de grupos criminales que se están deteniendo tal vez hoy, por decirle algo, que hoy se detuvo allanamientos del OIJ, como son sospechosos todavía, son indiciados, no van a poder estar, digamos, revueltos con estas otras personas.
No, esta gente que ya pasó por el Poder Judicial, y es que veamos las estadísticas de impunidad. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? Que aquí se condena solamente un 5% de los casos que son llevados a juicio. El 95% queda impune.
Es decir, hemos sido un Estado sumamente garantista, y ustedes lo que están proponiendo es un cambio de modelo en la forma de abordar la criminalidad. En pocas palabras, yo lo veo así. Ahora, si la gente se decanta por eso o no, ya es un asunto muy, muy personal. Lo cierto es que la criminalidad nos ha llevado de alguna forma a este punto. ¿Hay otra solución? Yo no lo sé.
Vea, tenemos el ejemplo de El Salvador. El Salvador era el país más violento de la zona. ¿Qué entendió El Salvador? Que habían grupos de crimen organizado que estaban matando a su pueblo. En el pleno centro, en la capital, se tenían divididas las zonas. Trabajaron, hicieron reformas legales, pusieron un fiscal que persiguiera el delito, los tribunales empezaron a condenar, hicieron una cárcel para la gente más peligrosa y tienen las demás cárceles, que yo las fui a visitar, para aquella gente que no es tan peligrosa y que tiene una oportunidad de insertarse a la sociedad. Fui a un lugar, a una cárcel que le llaman Cero Ocio. Hay 8.500 personas privadas de libertad dentro del recinto, que caminan libremente, que trabajan durante el día, descuentan la pena y son productivas porque le preparan todos los requerimientos básicos que tiene el Estado en uniformes, en equipo, muebles, sillas, pupitres. Entonces, ellos se sienten que son provechosos, que están ayudando a la sociedad y esperan que eso les sirva con un oficio aprendido para salir y ser personas de bien. Usted entrevista a los salvadoreños en la capital y ellos se sienten contentos que pueden caminar sin peligro. Visité un lugar donde estos grupos de crimen organizado habían quemado un bus con toda la gente adentro.
¿Usted quiere hacer una cárcel al estilo de la megacárcel de El Salvador?
No, queremos hacer una cárcel que reúna las condiciones de seguridad que la época actual nos permite. Yo le acabo de indicar que tenemos un abandono de más de 20 o 25 años en estructura. Nuestras cárceles no tienen la seguridad estructural para los niveles de criminalidad que hay hoy.
Por eso era que yo le estaba haciendo la pregunta de...
Pero
de
es lo que hay.
2000. Sí,
es
no,
lo que hay.
A eso venía mi pregunta. Creo que la inquietud era válida.
Es lo que hay y hay que trabajar con lo que hay. Mientras trabajamos en el proyecto, visitamos El Salvador, conocimos todos los modelos, nos sentamos acá, ya tenemos los diseños, estamos buscando la fuente del financiamiento que sea dentro del marco de ley, porque es urgente que Costa Rica refresque su estructura en materia penitenciaria.
Vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos hablando con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, acerca de, bueno, de las medidas que ha implementado el gobierno. ¿Ya las implementó? ¿Ya se han implementado? Ok. Que obviamente han generado muchas reacciones positivas y negativas a lo interno de las cárceles y también, pues, cómo no, quejas a lo externo. Y hablaremos también de estos proyectos de alguna forma emular algunas de las acciones que se han llevado a cabo en El Salvador. Vamos a una pausa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Nos acompaña don Gerald Campos, él es el ministro de Seguridad y Paz. Estamos hablando acerca de las medidas que se implementaron, medidas que se anunciaron, por cierto, el 23 de abril y que han generado, pues, mucha controversia, ha generado una huelga de hambre en la cárcel que ya, pues, tiene a cuántas, 1.400 personas en huelga de hambre. Le preguntaba yo a don Gerald, bueno, ¿qué pasa si alguna persona se enferma o si alguna persona muestra algún quebranto en ese sentido? ¿qué harían, verdad? ¿Quién lo tendría que atender?
No, nosotros tenemos condiciones médicos propios que lo van a atender, y obviamente se tendría que coordinar con la Caja Costarricense. El asunto es, si esto sucede, es una condición que ellos procuraron, porque ellos sabían que si no se alimentan, su cuerpo se va a deteriorar. Es complicado, pero es que hay algo cierto, vea, y a mí me gustan las estadísticas. ¿Qué es lo más complicado para Costa Rica? Los homicidios. Desde 2010 tenemos homicidios altos, 527, y si usted ve la etapa antes de pandemia, todo fue a la alza. Y uno dice, en pandemia no estuvimos todos encerrados. ¿Y por qué se mantuvieron los homicidios? Precisamente por una ausencia de política pública en materia de seguridad. Dos gobiernos pasados no la hicieron. La última fue por Cepaz en el gobierno de Laura Chinchilla. La última
política. De hecho, don Gerard, los homicidios en el 2010, en efecto, 527 fue una cifra muy alta en ese momento, pero vinieron después 4 años en los que no llegaron a los 500 casos. Los años siguientes, sí, 2011, pero 2012, 2013 y 2014, volvieron a ser más de 500 hasta el año 2015.
Al 2015, pero usted ve, son arriba de 450 en dos de esos años.
Sí.
Ahora, ¿qué sería interesante? Por ejemplo, 2010, que es el más viejito, donde ya tuvieron las autoridades judiciales tiempo para investigar. No podemos saber cuántos de estos casos se resolvieron y cuántos hay condenados. Y eso es una cifra importante para hacer un análisis. Y eso son las rendiciones de cuentas que a veces los funcionarios públicos no dan. ¿Qué cuesta decir? Del 2010, de 527, se resolvió el 50%. Nosotros sabemos que hay una deuda del 50%. ¿Y esa qué relación tuvo con los demás? Porque aquí cada número de esto refleja un costarricense que falleció.
Ahora, el exministro de Justicia y Paz, Marco Fioli, está cuestionando las recientes directrices emitidas por el Poder Ejecutivo en relación con el sistema penitenciario. Él dice lo siguiente, lo dijo en el programa Interferencia de Radios de la Universidad de Costa Rica. Dice, yo tengo la sensación, dice don Marco, en primer lugar, de que esta es una teatralización más, una de estas puestas en escena a las que nos han arrastrado en los últimos años. Dice él que las medidas son muy fuertes, muy efectistas, esa es la palabra.
Bueno, yo acabo de leer el informe del Banco Mundial y lo invito a él a que lo lea, para que vea que no es algo inventado por este gobierno, y es que lo que estamos hoy en el Ministerio de Justicia somos de carrera policial, como decir, estamos en nuestro charco.
¿Y él?
Yo vengo con 31 años, él lo desconozco, pero me gustaría ver los logros de su gestión. Porque hacia atrás el sistema penitenciario ha sido un fiasco. Nadie ha puesto orden. Habían pulperías, habían extorsiones, había dominio, había control, y tras de eso se le unía la corrupción. En este gobierno creamos la unidad anticorrupción en el Ministerio de Justicia. Ya hemos pasado 29 funcionarios nuestros a la orden del Ministerio Público. Entonces hay que combatirla por algunos lados. ¿Pero qué dice el Banco Mundial? Para mantener la seguridad en la región, porque Latinoamérica, pese a tener una población muy baja comparado con el resto del mundo, tiene un tercio de la actividad criminal. Vea cómo se da la comparación. ¿Y qué dice? Número uno, centros penitenciarios efectivos con un control absoluto. Número dos, actuación pronta de los cuerpos policiales. Y número tres, actuación pronta del sistema de justicia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los cuerpos policiales tienen que actuar para garantizar la seguridad, llevar a las personas que son responsables al Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene que ser lo suficientemente ágil para que los que cometieron un delito sean juzgados y sancionados si se demuestra su culpabilidad. Y cuando llegan al sistema penitenciario, tienen que hacerse ese análisis para establecer entre los más peligrosos, los no tan peligrosos y los menos, y poder trabajar en el sistema de inserción con los que sí, porque con los que no nadie los va a cambiar.
Sí, yo sí entiendo, don Gerard, esa posición. Ahí algunas veces la idea de que todas las personas que están en el sistema penitenciario tienen la oportunidad de salir nuevamente a la sociedad y vivir de una convivencia pacífica, pero el nivel de delincuencia y de violencia que estamos viendo nos deja claro que hay personas que si salen, ponen un pie en la calle, a los 5 minutos están cometiendo un delito grave. Entonces creo que eso es algo que podemos incluso consensuar no solo en la mesa, sino personas que nos están escuchando. Uh-huh. Ahora bien, ustedes han hecho un esfuerzo, primero por subirle el salario a los policías, en eso lo hemos visto. Han hecho el esfuerzo por...
Pero ahí quiero interrumpirlo, si me lo permite. Cuando yo llego, ¿cómo se justifica que un policía penitenciario gane menos de 500,000 colones?
No, es terrible, con el trabajo que tienen.
Y esa fue la gestión que nos dejó esta persona, el jerarca que está criticando. O sea, ¿qué voy a contratar yo con ese salario? Una persona que va a arriesgar su vida.
¿Quién se va a animar?
Que tiene que estar encerrado porque pasa en la cárcel, lejos de su familia, a quien sí se le bloquea el celular, porque curiosamente las veces que yo voy, a mí se me bloquea. No sé si me pego la lotería o el mayor. Y tras de eso, un salario que no le permite mantener a su familia, mantener la educación. Entonces fue una de las primeras cosas que hablamos a nivel de gobierno para subirle salario, no solamente a la policía penitenciaria, a los demás cuerpos policiales del Ejecutivo.
¿Y en cuánto quedó ahora?
Anda arriba de los 830,000 colones para primer ingreso. Y ahí va subiendo. Entonces, con eso nos garantizamos que tengan un mayor ingreso, eliminamos la posibilidad de los niveles de corrupción, aunque yo digo que la corrupción es un asunto de principios y valores.
A veces, aunque ganen muy bien.
A veces es un asunto de principios y valores. Uh-huh. Y los fortalecimos. ¿Qué nos encontramos? Hablando de las críticas, el gobierno anterior nombró 690 funcionarios policiales, los puso a trabajar sin curso básico.
Pero hablando de las críticas, por ejemplo, don Gerald, el Colegio de Abogados ha asegurado que las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia y Paz en ámbito de máxima seguridad afectan los derechos humanos. Imagínese.
Eso, también súmele el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales, también aquí está, mandaron un comunicado hoy.
Como ellos saben que afectan los derechos fundamentales, si les estamos dando las mismas condiciones de alimentación, de salud, de convivencia, no los estamos agrediendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice la circular, controlando el ingreso de alimentos. Es que vean nuestras páginas, nuestros videos. Uh-huh. Meten droga por cualquier cosa
en
con los
lo
alimentos
que sea.
Entonces, ¿cómo hacemos?
Pues yo no sé cómo hacemos, la verdad, porque es una somos una sociedad diversa y tenemos todas las voces, ¿verdad? Las que claman por los derechos humanos y las que dicen, bueno, los derechos humanos, ¿de quién ponemos primero?
Hablemos de derechos humanos.
¿Qué problema? Es un
dilema. Las personas que están condenadas, ¿es cierto o no que violentaron derechos humanos de costarricenses trabajadores?
Sí, sin duda.
Entonces, ¿cuál es el primero que tiene que, el deber del Estado, a quién debe proteger primero? A los que están fuera de las cárceles, que quieren trabajar dignamente, que con sus impuestos colaboran con el Estado para el mantenimiento de Costa Rica y que colaboran para mantener a estos privados de libertad dentro del sistema penitenciario, que hoy por hoy es muy costoso porque las instalaciones que tenemos están totalmente desfasadas, en ruinas, y nos cuesta de $1,000 a $1,100 mantenerlos por mes a cada uno.
En cuanto a la idea del presidente Bukele de El Salvador, que él ha expuesto el modelo de forma muy abierta, una de las cosas que ellos han indicado es que, por ejemplo, la alimentación es un rubro muy costoso y allá quitaron un tiempo de comida, ¿verdad? Los dejaron en 2 en vez de 3 tiempos de comida, y el tipo de comida que se les da, además de la cárcel, del proyecto que ustedes tienen en ciernes de un modelo similar de alta contención, han explorado la idea de otras opciones parecidas a las de El Salvador.
Mira, el modelo que queremos construir va a ser mucho mejor que cualquiera de las cárceles que tenemos en infraestructura. Van a estar en mejores condiciones de salud, salubridad, mejores camas, mejores paredes, mejores techos, mejores servicios, mejores baños.
¿Pero va a imitar esto que Alejandro acaba de...?
No vamos a afectar el derecho a la alimentación. Ellos tienen sus 3 tiempos de comidas. Eso es más, cuando yo llego al sistema penitenciario, es que les voy a pasar las fotos a estos que nos critican y que nos heredaron. Habían cocinas donde nosotros no tomábamos ni un café. Y de ahí salía la alimentación para privados de libertad y para policías penitenciarios. Las cambiamos, hemos hecho una inversión grande que después lo va a pedir a mi compañero que les dé todo lo que hemos invertido. ¿Cómo mejoramos infraestructura en cocina? Hoy por hoy, comen de lo que se hace en cocina, tanto privados de libertad como policías penitenciarios y mi persona cuando llega al centro penitenciario.
Don Gerald, ¿por qué no poner a todos estos reos a trabajar?
Eso lo dice la nueva ley que nosotros presentamos. Lo estamos regulando.
¿Porque qué hacen todo el día?
El ocio genera malos pensamientos. Por eso me gustó esta filosofía del cero ocio. Tenemos ya en este proyecto de ley regulado todo eso. Obviamente va a ser en un primer momento voluntario. Pero yo no puedo pensar ahorita en posibilidades laborales si no tengo condiciones de celdas adecuadas. Entonces voy, la primera etapa en la cárcel nueva va a ser para 5.000 personas, 5.100. Una vez que hagamos esa cárcel nueva y podamos ubicar 5.100, vamos a tener un espacio abierto dentro del sistema penitenciario para remodelar, por ejemplo, cárcel de Limón, que es para 700 personas y está en no muy buenas condiciones, va con una estructura nueva. Y así vamos a ir remodelándolas todas. Cuando ya tengamos esto controlado, vienen los talleres agroindustriales.
Sí, nos pregunta...
donde los vamos a poner a trabajar. Usted no puede, en algo que ha sido una ausencia de inversión en infraestructura por más de 20 años, querer correr una sola carrera con dos carros al mismo tiempo. Hay que hacerlo en orden. Y por eso es que la prioridad, esto hay que iniciarlo con una cárcel nueva. Y así tiene que venir toda la remodelación y luego con el equipo trabajar en todas estas posibilidades laborales. Yo me encontré ayer allá en El Salvador un taller para donde habían 2.100 máquinas planas, 2.100 privados de libertad sentados recibiendo sus tres tipos de alimentación. ¿Cuál era su vestimenta? Un pantalón jeans, una camisa de vestir que ellos mismos se fabricaban. Su alimentación: arroz, tortilla, una carne. Su panadería lo provee de primera y ellos se sienten contentos trabajando ahí, siendo productivos, porque hacen los uniformes para todo el estado. Fui al otro lado donde fabrican muebles, están los escritorios, las sillas para escuelas, los muebles como este tipo que estamos acá, ellos los fabrican. Entonces imagínense todo lo que se podría ahorrar el estado dando solo los materiales para que ellos lo fabriquen.
Nos preguntan mucho dónde va a quedar esa cárcel. Y bueno, la otra cosa, que no necesariamente va a dar tiempo para que esté lista antes de que termine esta administración, si están apostando a que continuarían eventualmente en gobierno para poder hacerlo, porque no, el proyecto es ambicioso.
Lo que estamos apostando es dejar la herramienta ya puesta con la normativa y todo, si la podemos finalizar en buena hora, pero tiene que iniciarse. Si nosotros no la iniciamos, nada nos garantiza que después se vaya a iniciar, porque siempre ha sido este cuentito de vamos a hacer, y lamentablemente Costa Rica es un país obsoleto en materia administrativa. Aquí tenemos un sinnúmero de normas que hacen engorroso el poder construir, y el poder construir pagando cuatro veces más el valor real, que es lo que encontramos. Y por eso cuando le preguntamos a los colegas de El Salvador, al ministro de Justicia y Seguridad, que ya está en una sola cartera, ¿cómo fue este proceso de construcción? Él nos dice, igual nos lo dijo el señor presidente de El Salvador, la cárcel nos costó a nosotros 100 millones de dólares para 40.000 personas de primer mundo. Y a mí me estaban ofreciendo una cárcel para 900 personas en 60 millones de dólares. Es que a Costa Rica siempre lo han desangrado, y eso lo vi ejemplo y lo traigo acá. ¿Ustedes se acuerdan del famoso monitoreo electrónico, el brazalete?
Sí, claro, las tobilleras.
El gobierno empezó pagando, o otros gobiernos empezaron pagando, $17 por brazalete por día. Y es un promedio de 2.000 brazaletes. Y nosotros lo adjudicamos a 7 y un poquito con última tecnología. Entonces uno dice, ¿por qué esas diferencias?
Pero, don Gerald, ¿y por qué este proyecto de la cárcel, de la megacárcel del Salvador, ahora, cuando les falta un año para irse? ¿Por qué no lo hicieron antes?
Porque iniciamos con las estructuras livianas para ayudarle primeramente a la gente más buena dentro del sistema, con educación, con un trabajo que pudieran salir, y vamos a construir para 2.000 personas, y los satanizaron. Dijeron que eran carpas, y el informe técnico no decía que era carpas. Hablaba de estructuras en cemento livianas para poder remodelar lo que ya teníamos. Eran las posibilidades que nos daba el giro económico. Recuerde que Costa Rica no ha querido endeudarse más por años, no encontramos alguna operación abierta para endeudarnos, y había que entender primero cómo funcionaba esa curva de aprendizaje, que muchos de los que estábamos aquí por primera vez estábamos al lado del Ejecutivo. Eso nos llevó un año, conocer la normativa, conocer todos los procesos, conocer los procesos de las pulperías, lo del dinero, porque todo esto, cuando uno quiere hacer un cambio, tiene que blindarse. El aspecto operativo, el aspecto técnico y el aspecto jurídico. Vea que lo hicimos con las pulperías porque sabían que se venían los recursos de amparo, se venían las denuncias ante el juez de ejecución. Es más, yo le cuento.
Y hablando de eso, no sé si ya se han puesto amparos o se han quejado.
Porque dicen que ya primero se pusieron amparos.
Está moviendo gente de Punta Arenas y de Limón a la reforma para que vengan acá y que los alejan de las familias. O sea, no sé si ya han tenido que ustedes que responder.
Están poniendo amparos, pero lo cierto es que estamos controlando. La pregunta es muy básica para los costarricenses. ¿Quieren que mantengamos el orden y apoyemos en seguridad al país o quieren tener lo mismo que han vivido por años?
Permítame una pausa y volvemos con la cereza en el pastel.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME, aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4 aquí en Radio Columbia.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Vamos a la cereza en el pastel, Gustavo Ibarra.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
La cereza en el pastel, Alejandro, tome la suya. Aquí está don Gerald, esta es la suya y esta es la mía. Es la reflexión final que hacemos en este programa. Alguien nos dice, ¿de qué lado están ustedes, periodistas?
Estamos bueno, haciendo preguntas.
Estamos esta preguntando final. Porque esa es nuestra función, es nuestro trabajo. Y vieran que preguntando estamos del lado suyo, del lado de la gente. No estamos del lado de las personas que cometen un crimen, porque ni que estuviéramos locos, o sea, jamás. Estamos del lado suyo para saber todo, todo lo que hay que saber, todo lo que en el fondo nos preguntamos, porque la curiosidad es la madre del periodismo. Así es que esa es mi cereza en el pastel.
Y yo voy en esa misma línea, doña Evelyn. El periodismo siempre ha sido crítico, siempre ha sido crítico. Y flaco favor le haríamos a la audiencia si teniendo aquí a don Gerald Campos, con la apertura que tiene don Gerald, porque es uno de los funcionarios que yo puedo decir desde hace muchos años que tiene la mayor franqueza y apertura para responder cosas, no preguntarle, por ejemplo, por la seguridad en los módulos que se están habilitando ahorita de alta contención. El hecho de que uno haga la consulta de si da o no da, no quiere decir que uno esté en contra de la idea de lo que están haciendo. Entonces, yo quiero también poner mi cereza en el pastel y así también, pues, entrar en este interesante debate con las personas que han estado interactuando con nosotros.
Ha sido muy interesante. Gracias, Alejandro. Don Gerald, su cereza en el pastel, por favor.
Mi cereza en el pastel es por tres razones que estamos haciendo esto. Sí. Por Costa Rica, por tener justicia y por alcanzar niveles óptimos de seguridad. Esto implica correr riesgos. Esto no es por un salario, es que esto es por el país. Los que estamos en el ministerio sabemos que hay que hacer contención, y esta contención tuvo que haberse demostrado desde hace muchos años atrás y no se hizo. Y hoy estamos dando pasos importantes para garantizarle a los costarricenses el control de los centros penitenciarios.
Muchas gracias Alejandro, gracias, muchas gracias don Gerald por haber estado aquí en la cabina Columbia, gracias Diego Marín por traerlo, gracias Gustavo Ibarra y muchas gracias sobre todo a todos ustedes, que tengan una muy linda tarde.
realiza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.